Estamos estudiando los dones espirituales ya hace varias semanas, un tema también muy importante porque todos los que estamos acá, los creyentes, al menos tenemos un don, lo hemos dicho. La Biblia dice que ha sido dada la manifestación del Espíritu a cada uno para provecho común, para provecho del cuerpo de Cristo, porque somos miembros de un mismo cuerpo y cada miembro tiene una función específica. Y esa es la función que debemos cumplir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y los dones espirituales nos han hablado de ello. Capacidades repartidas a cada uno de nosotros para ponerlas en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. ¿Ya? Digamos que los dones espirituales no es una manifestación de cualidades innatas que podamos haber tenido antes de ser creyentes. Como siempre se dice de manera ilustrativa, no necesariamente un eximio abogado será un gran predicador, porque el Señor es el que capacita, ¿ya? No es la capacidad que traemos desde afuera. Pero es interesante enfatizar que, hermanos, que el Señor escoge normalmente lo que no es para deshacer lo que es. Hay un artículo que está ahí en desarrollo precisamente ese tema. Él escoge, por ejemplo, a un Noé con todas sus limitaciones para llevar una obra extraordinaria, y Noé no era perfecto. Noé muestra sus peores aristas una vez que sale del arca. O escoge a una Sara para llevar descendencia, pero Sara, ¿cómo era? Estéril y de edad avanzada. Y escoge un tartamudo para ir a negociar, por decir así, en términos muy humanos estoy diciendo, con el faraón. El Señor hace eso, es el único que hace eso. Nosotros no calificamos de acuerdo a cómo califica el Señor. Esa es la maravilla del Señor, y Él capacita y da estos dones a quien quiere, como Él quiera, para su gloria. Estamos estudiando la primera epístola ahí de Pablo a los Corintios respecto a este tema de los dones espirituales, porque hemos dicho que hay dones que ya no están vigentes. ¿Ya? Hay un gran caballito de batalla en la iglesia, sobre todo carismáticas, pentecostales, los que alguna vez pasamos por allí nos acordaremos, que es el caballito de batalla del texto de Hebreos, cuando dice Cristo o Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces con ese se defienden respecto a la postura bíblica de decir no todos los dones están vigentes. ¿Por qué si antes había lenguas, por qué hoy no? Si el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ahí es donde debemos entender que el Señor, si bien en su esencia siempre es el mismo, Él no cambia, Él es justo desde la eternidad y hace la eternidad. Él es misericordioso desde la eternidad y hace la eternidad. Pero Él no se manifiesta en todos los planos de la misma manera. Nosotros lo vemos obrando de diferentes formas. Quizás la obra o la manifestación más ilustrativa es el maná, ¿se acuerdan? ¿Por qué el Señor no distribuye maná ahora? Porque era un momento específico, y después que eso pasó, el maná cesó. De la misma forma, hermanos, hay o hubo dones espirituales que fueron manifestados con un objetivo específico, con un propósito específico. Y estos son los dones de carácter milagroso, ¿se acuerda que hablábamos? Entre los cuales entran, primeramente, la profecía. Hermanos, el anunciar lo que viene es un hecho milagroso. Pero eran verdaderos profetas. Eran profecías legítimas y verdaderas. Es decir, un hermano que tenía profecía, como el mismo apóstol Pablo, anunciaba lo que iba a ocurrir y ciertamente ocurría. Dicho sea de paso, hay una clara advertencia y una sanción drástica a aquellos profetas que digan soñé, soñé. Bueno, que cuente el sueño. Y si ese sueño no se cumplía, o esa supuesta profecía no se cumplía, ¿qué debía pasar? El profeta debía morir, porque era falso. Si fuera así, hermanos, yo le aplicaría el mismo texto de Hebreos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si usted anda con profecía falsa, hoy día tiene que morir. ¿Cuántos profetas hemos escuchado en la historia, hermano? La profecía legítima era un don, una manifestación milagrosa, extraordinaria, sobrenatural. Sanidades, hermano. Nosotros, si nos preguntamos, ¿el Señor puede sanar hoy en día? Claro que puede sanar, pero ¿en respuesta a qué? A la oración, lo dice Santiago. La oración del justo puede mucho, pero no necesariamente es la voluntad de Dios que nosotros estemos sanos. Hoy día hay una enseñanza totalmente distorsionada de que el Hijo de Dios, que está en comunión y en una relación entrañable con Dios, no debe estar enfermo. ¿Dónde sale eso en las Escrituras? El apóstol Pablo lo experimentó, Timoteo lo experimentó y muchos otros. Por lo tanto, una enseñanza falsa, pero en ese tiempo se sanaba de manera milagrosa, extraordinaria. Es decir, traían un enfermo y el Señor lo sanaba. Hoy día traen enfermo y si no es sanado, el enfermo se va peor que como llega. Primero, porque no es sanado, y segundo, porque le falta fe. Y se va con la carga doble, con un combo tipo McDonald's, con un pack y la bebida de regalo. Hermanos, las sanidades eran, no dependían de la fe ni de la devoción del enfermo. Simplemente el Señor sanaba. Pero si dice la Escritura, hechos que pasaban, los apóstoles con la sombra, hermanos, sanaban. La gente traía las ropas de los enfermos y los enfermos sanaban. Es decir, una esfera de milagros extraordinaria. Pero eso cesó, porque ya lo estuvimos viendo, y aquí quiero introducirme nuevamente. Hubo un periodo, ¿se acuerda cómo lo llamamos? El periodo de confirmación. Muy bien. Los apóstoles tenían un solo objetivo. Evidentemente, poner el fundamento, que es Cristo, pero también confirmar la palabra con las señales que la seguían. Y toda la esfera apostólica obró de esa manera. Por eso es que se habla aproximadamente los 100 años, ¿ya? Es decir, hasta el año 100 después de Cristo estuvo esta esfera apostólica. Después esto cesó. Por lo tanto, hermanos, hemos estado analizando algunos dones que han cesado. 1 Corintios capítulo 13 dice acá, versículo número 8 en adelante. 1 Corintios 13, 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todavía no seguimos más adelante para dilucidar ese problema, ¿cuándo cesarán? Porque ese es el gran problema. Todos los que dicen que esto continúa dicen que claro que cesará, pero cuando venga el Señor, dicen ellos. Pero ya lo vamos a aclarar. Evidentemente ahí, hermano, en el capítulo número 13, verso 8, ya aparece con claridad el tema de las profecías. Hay una evidencia ahí, las profecías se acabarán. ¿Por qué se acabarán las profecías, hermano? Lo hemos conversado muchas veces, y si a usted se lo preguntan por ahí, tiene que compartir la verdad con los hermanos que están engañados. Porque ya está completa, porque la Biblia es una escritura. Y como escritura, digamos una construcción jurisprudencial, tiene un sello, ¿cierto? Una rúbrica, una firma, y tiene una advertencia. No se puede añadir ni quitar. Entonces, ¿de qué profecía podemos hablar, hermano? Solamente de la palabra de Dios. Ahora, en términos, por decir así, prácticos, usted y yo somos profetas, porque estamos anunciando lo que va a ocurrir, pero basado en la palabra de Dios, en la Escritura, y no en nuevas revelaciones, porque no las hay. Muy bien, hablamos de las profecías, pero nos detuvimos también en las lenguas, ¿se acuerda? Y tuvimos que meternos en el capítulo 14. Yo me acuerdo en mi experiencia personal, como dice la canción, en esa experiencia religiosa, ¿ya? No me acuerdo quién la cantaba. Y resulta que cuando yo experimenté esta situación, que obviamente es inducida por una doctrina, y has hablado lengua, busca del Señor, busca. Yo no buscaba, ¿para qué? Para vivir esa experiencia mística, hermano. Si usted busca misticismo, lo va a encontrar, porque está a la puerta, hermano. Ese es el problema. Nosotros no podemos predicar misticismo porque la Biblia no nos enseña a entrar en esa esfera, pero el misticismo existe. Si usted quiere, en el espíritu, comillas, experimentar nuevas lenguas y levitar y ver el futuro, adivinación, lo va a encontrar, hermano. Pero no por la vía correcta de la sana estudio, ¿cierto? La sana palabra, ¿no es cierto?, de la doctrina. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Entonces, yo me acuerdo cuando experimenté eso, que me acuerdo que fue una noche, me puse a leer el capítulo 14 de 1 Corintios, porque comencé a hablar lo que me enseñaron en nuevas lenguas. Pero no quiero hablar de mi testimonio, porque no interesa, pero sí uno comprende lo que está pasando en los lugares que se enseña que las lenguas siguen vigentes. Se aferran a este pasaje porque hay enseñanzas que están distorsionadas. Por ejemplo, versículo 2, 1 Corintios capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí se divide el concepto de lengua, lenguas para Dios y lenguas para los hombres. Y uno se aferra de todos los textos que pueda tener como resquicio y se va a 1 Corintios 13, que dice que Pablo hablaba lenguas angélicas. Pero ahí no dice que Pablo hablaba lenguas angélicas. Es un lenguaje exagerado, ilustrativo, para que podamos comprender algo central. Si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Pero él nunca confirmó o dijo, yo sí hablaba lenguas angélicas. Ahora, ¿a qué se refiere el versículo 2? El que habla en lengua no habla a los hombres. Evidentemente aquellos que tenían el don y que no había nadie que recibiera la lengua. Si alguien hablaba en lengua y no había quien la recibiera, ¿qué tenía que hacer? Callar. Porque el único que podía entender el mensaje era Dios. Por eso dice, no habla a los hombres sino a Dios. Porque el único que puede comprender todas las cosas. Entonces, en esta multiplicidad de dones y de lenguas, el Señor también ordena cómo aplicarlo, cómo practicarlo. Versículo 2, segunda parte. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahí está, decíamos nosotros. Esta lengua son misterios. Pero ¿qué sentido tiene, hermanos, que el Señor te dé una lengua codificada que tú no entiendes, tu intelecto no entiende y nadie la entiende, pero la entiende el Señor que la dio? No tiene nada. Es un atentado no solamente a la palabra de Dios, a la exégesis, sino que a la razón, al intelecto. El Señor nos dio un lenguaje y gracias al Señor que nos dio este lenguaje. Y el Señor usó hombres capacitados para traer las escrituras en nuestro lenguaje. Y eso es lo importante, hermano. El Señor nos puso en un país de habla hispana y hablémosles al Señor en habla hispana. ¿Por qué vamos a hablar en otras lenguas, hermano? Pero en ese tiempo se ocupaba este don, el Señor utilizó este don para poder hablar a muchas personas que vivían en diferentes lugares para conocer la verdad, conocer el Evangelio, específicamente judíos, hermano. Si está escrito en Isaías, con otras lenguas hablaré a este pueblo y aún así no entenderán. Las lenguas tenían como propósito dirigirse a los incrédulos, no a los creyentes. ¿Por qué Pablo escribe tan extensamente este tema de las lenguas? Todo un capítulo, hermano. Porque los corintios estaban, no sé si decir fascinados, hermano, en un lenguaje que se entienda, pero estaban como niños con juguete nuevo, felices de manifestar portentos o dones espirituales sobrenaturales, y ellos relacionaban la espiritualidad con aquello, ¿no? Incluso los que pasamos por ahí decíamos, si hablé lenguas quiere decir que el Señor me quiere más que el hermano que no habla lengua, o sea, me bautizó, decíamos nosotros. Y aunque no se lo dijera el hermano, uno le decía por entre medio, te falta todavía, te falta devoción, ayuno, y así vivíamos, hermano, en una constante, continua competencia que no existía. Y a la final, hermano, uno termina después analizando cuando está fuera, habían hermanos de primera categoría y de segunda categoría, claro. Hermanos que tenían el Espíritu Santo y hermanos que no lo tenían. Totalmente falso. Una doctrina totalmente falsa. Y no solamente eso, sino que sentíamos que papá tenía regalones. El error que cometemos o que los padres cometen de tener regalones. Nosotros no podemos tener regalones, todos nuestros hijos son regalones, por decir así. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Había en Corinto esta actitud niña, infantil, de jugar con las lenguas. Por eso que Pablo llega a decir, prefiero hablar mil palabras. ¿Ah? Cuando dice acá, a ver, ¿cómo dice en el versículo número? Permítame leer, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras, se me había quedado corto, en lengua desconocida. Es decir, hermanos, la lengua tenía un propósito específico. Si venía alguien que no hablaba la lengua vernácula, digamos, local, el Señor tomaba un hombre, una mujer que tenía el don y le hablaba a través de su propio idioma. Ese es el ejemplo que tenemos en Hechos capítulo 2 en adelante. Nosotros tenemos que comparar toda esta enseñanza con el inicio de la iglesia, Hechos capítulo 2. Partos, medos, elamitas de Mesopotamia, todos hablaban en su diferente lengua. Y los galileos, que no habían sido letrados ni tenían academia, sin embargo hablaban de manera maravillosa en lenguas, en idiomas. Y ellos se asombraron, llegaron a decir: ¿no son estos galileos? Porque los galileos eran considerados como de tercera categoría. Y hablan en nuestro propio idioma. ¿Dónde estudiaste estos gallos? ¿En qué academia de lenguas? Bueno, una cosa que se viene a la mente respecto a este tema de las lenguas es que el Señor después nos pone una tremenda enseñanza respecto a la lengua. Es preferible manejar la lengua que cultivar la lengua. Si un miembro que se jacta en nosotros, que es como dice, lo compara Santiago como un timón. El timón, ustedes saben que el timón es un miembro, digamos, un instrumento del capitán ahí de la tripulación para poder gobernar esa tremenda embarcación. Pequeñito, pero mueve para donde quiera ese barco. Y el apóstol ahí cataloga, califica o compara la lengua como un timón. O sea, la lengua nos gobierna. Por eso que es importante, hermano, en lugar de exacerbar el tema de las lenguas, Señor, controla mi lengua, ya en primera instancia. Entonces, hermano, la lengua tenía ese objetivo, y ese objetivo pasó, y las lenguas cesaron. Y llega a decir el apóstol Pablo: si entra un indocto entre vosotros y todos hablan en lenguas, ¿no dirán, versículo 23, no dirán que estáis locos? Es decir, los corintios practicaban de esa manera este don. Hablaban todos en lengua, imagínense. Yo no sé si he tenido la oportunidad alguna vez de estar en medio de varios idiomas. Usted sale con la cabeza así, más todavía, ¿ah? Escuchando chinos por un lado, indios por acá, rusos. Estoy en la Torre de Babel. Yo me he sentido así, ¿ya? He tenido esa experiencia. Y cuando uno vuelve a Chilito querido, ¿ya? A escuchar el cachay, el po, ¿ah? Y de verdad que uno se siente: esta es mi patria, aquí me puso el Señor, aquí vamos a servir. Entonces, imagínense, un indocto entra acá y todo hablando en diferente idioma. En ese tiempo ocurría. Y Pablo dice: ¿no dirán que están locos? ¿Qué pasó? Muy bien. Volvamos ahí a Corintios 13 ahora, hermano. No vamos a extender más el tema de la lengua de manera particular, porque ya creo que se entiende el concepto. Siempre de manera personal se puede extender. Pero se entiende que las lenguas tenían un objetivo. Versículo número 8 de 1 Corintios 13. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y también la ciencia acabará. ¿Ya? Bueno, hermanos, nosotros debemos entender que la ciencia tiene que ver con el conocimiento. ¿Ya? Pero el conocimiento no es el conocimiento que nosotros adquirimos en el colegio, sino que exclusivamente el conocimiento de Dios, ¿ya? El conocimiento de Dios. Nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Pero en ese tiempo, la palabra de conocimiento o el don de ciencia, en este caso, eran revelaciones, hermano, de conceptos que estaban ahí, en lo oculto. Como por ejemplo el misterio de la iglesia, el misterio de la piedad, el misterio de la glorificación, cuando Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Hermanos, todos los misterios que debemos saber hoy día ya están revelados. Y los que no están revelados los conoceremos recién cuando estemos en la gloria. No nos impacientemos, hermano. Lo que pasa es que nosotros queremos saber más allá. Díganme sí o no, hermano, que aparece un nuevo charlatán en la televisión que habla cosas misteriosas y el rating se dispara. Porque nos gusta lo oculto, nos gusta los misterios, el conocimiento de lo oculto. Va por ahí caminando en la calle y ve un kiosco y ve una revista que dice "Conozca más". Y usted la ojea un poquito así. Se descubrió el nuevo código de Da Vinci o del código de Perico Los Palotes, y compro la revista porque nos gusta el conocimiento. Pero lo que nos está revelado, hermanos, dejémoselo al Señor. Como decía Deuteronomio, lo que es secreto, lo que es oculto, el conocimiento que nos está revelado, le pertenece al Señor. Pero las cosas reveladas son para nosotros. Entonces vemos, hermanos, estos tres puntos: lenguas, profecías, ciencia, que acabará. Versículo 9. Aquí el apóstol Pablo comienza a dar las razones. Dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Evidentemente lo que es en parte no es lo completo, ¿ya? Y cuando usted en el colegio estudiaba las fracciones y comenzaba a dividir, hablaba de un entero o hablaba de una parte. O llevándolo a un tema muy atractivo, usted tiene una torta en la casa y la parte. ¿Se come toda la torta o se come un trozo de la torta? Mire, parece muy básico lo que estoy diciendo, pero para que nos quede claro que el conocimiento estaba ahí dosificado, era una parte. No se conocían todas las cosas. Es por eso que los apóstoles llegaban a decirle al Señor: restaurarás ahora el reino de Israel. Uno los critica, ¿cómo pensando en eso ellos? Pero es que no estaba toda la revelación. Por eso que el Señor, me estoy refiriendo a Hechos capítulo 1, por eso que el Señor no les corrige ni les ridiculiza y les dice, ¿de qué están hablando? No, les dice, a ustedes no les toca conocer los tiempos y las sazones, que están en la sola potestad de Dios. Los apóstoles, no todos recibieron la revelación del misterio de la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Como grupo, ¿ya? Entonces, estos misterios se fueron revelando, pero solamente en parte. Ahora dice acá, en el versículo 9, el conocimiento era limitado. Esto que dice, pero en parte conocemos, se refiere a un conocimiento limitado. No había más amplitud del conocimiento. Por eso que para nosotros es un privilegio portar la Biblia. A veces la descuidamos, las Escrituras. Pero la Biblia es un verdadero espejo o un proyector panorámico, hermano, donde conocemos el origen y el término de las cosas. Me refiero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ya? Todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras. Pero los hermanos en ese tiempo no tenían este privilegio que tiene usted y que tengo yo, de conocer toda la panorámica, el entero, por decir así, sino que conocían solamente una parte. En parte conocemos y en parte profetizamos. Todo lo que se anunciaba en profecía era solamente una parte, solamente un trozo del entero. Versículo número 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí está el gran punto de conflicto muchas veces. ¿Qué será esto? Lo perfecto. Bueno, muchos dicen, vamos a ponerlo en el plano, la ponencia incorrecta. Aquí no hay cosas híbridas, es decir, pensamos que esto, no, esto tiene que ser un sí o un no. Algunos dicen, vamos a decir los que creen que esto continúa, dicen que lo perfecto se refiere a la venida del Señor, es decir, el regreso de Cristo a la tierra. Hasta que Él regrese, las profecías continuarán, las lenguas continuarán, la ciencia continuará y todos los dones milagrosos continuarán. Y por eso que en el día de hoy, lo comentaba no sé cuándo, hoy día han aparecido nuevas ideas de iglesia como la iglesia Hechos 29. ¿Ya? ¿Se acuerda que lo mencionaba? Ustedes lo pueden buscar ahí en internet. Hay varias facciones de Hechos 29, es decir, la iglesia se sigue escribiendo. En la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Pero todos los predicadores serios, irresponsables, han enseñado que la iglesia está de alguna manera predestinada según la profecía bíblica, básicamente Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando dice la Escritura que el Señor llama y dice: escribe al ángel que está aquí, que está en Éfeso, ¿cierto?, en Mirna, Pérgamo. Bueno, todas esas iglesias que existieron en el primer siglo tipifican, simbolizan o de alguna manera ilustran la experiencia de la Iglesia desde el nacimiento hasta el final. Eso han concluido todos los predicadores serios y responsables. Ya lo voy a decir más pausado. Y sabe que tiene lógica, hermano. Tiene todo. Si usted lo lee así, de manera cuidadosa, sin ninguna tendencia, usted va a descubrir que aparece la primera iglesia, la deseada. Éfeso significa deseada. Una iglesia, la esposa, fiel al Señor, aunque no perfecta. ¿Cuál era el error de la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerda? Que dejó su primer amor. Así que arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Ama al Señor como lo amaste desde un comienzo. Así le está diciendo el Señor. Siempre vamos a tener ese llamado a volver a las primeras obras. Después viene un proceso de la iglesia perseguida por el dominio romano, iglesia de Esmirna. ¿Ya? Debemos entender que es una iglesia que padece persecución. Es el tiempo en que la iglesia se escondía ahí en las catacumbas, ¿cierto? En las cloacas de Roma. Ahí se reunían, hermano, no tenían el privilegio que tenemos hoy día nosotros. Y así vamos recorriendo la historia de la iglesia cuando se compromete con el Estado, con el cesaropapismo, cuando nace este concepto del Papa, este patriarca, ¿no es cierto?, de Roma, que toma un lado político y un lado religioso, pero que no es ni chicha ni limonada, como se dice en Chile. Es decir, un hombre que presume ser irreligioso y presume ser político y no es nada, hermano. Ese es el patriarca de Roma. Y la iglesia se casa con eso, porque él, me estoy refiriendo a Constantino, vende la pomada de que, oficializando el cristianismo como religión oficial, valga la redundancia, se acaban todos los problemas. Lo que pasa es que el imperio romano mataba a un cristiano y nacían 20, hermano. Mandaba al emisario, anda a investigar qué es lo que está pasando, y el emisario se convertía y se volvía cristiano, si hay escritos de eso. Entonces Pillín, el político este, como todos los políticos, vivaracho, ¿qué es lo que dice? Ya, decretemos al cristianismo como religión oficial del imperio y se acaban los problemas. Y la iglesia, como siempre, tiene ese ánimo dominionista de cultivar, como hablábamos con una hermana, los poderes temporales, ahora que tiene un partido político, me decía la hermana. Imagínense, vamos a tener partido político, si usted se quiere inscribir, puede ir ahí, para ganar a Chile para Cristo políticamente. Y eso es lo que ocurrió precisamente con Pérgamo, y se casó con el César. Y así vamos desarrollando la iglesia, hasta que llegamos a la última de las iglesias, la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Si usted toma la descripción que el Señor hace de esta iglesia con lo que está pasando hoy en día, se lleva una sorpresa de la exactitud, hermano, de la exactitud del carácter de la cristiandad de este tiempo con respecto a esa descripción. Y acto seguido, o arreglón seguido, capítulo número 4 en adelante, aparece la visión celestial. Ya la iglesia no está aquí, está en la gloria. Por lo tanto, ¿por qué quiso comentar todo eso? La iglesia tiene, hermanos, una historia ya zanjada, establecida por las escrituras. Nosotros no vamos a hacer un avivamiento de donde la escritura no nos dice que va a haber avivamiento. Y si analizamos lo que es avivamiento, yo todavía no encuentro las escrituras en las escrituras lo que es avivamiento. Perdónenme, hermano. El único concepto de avivamiento está aplicado al pueblo de Israel, porque era un valle de los huesos secos. Y él los vuelve a... le da vida nuevamente. Avivamiento es algo que está muerto y vive. Yo nunca he sabido que la iglesia de Cristo ha estado muerta. Es una ilusión, es rayar en el agua. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿a qué se referirá entonces más cuando venga lo perfecto? La venida del Señor, la iglesia se sigue escribiendo en la historia de la iglesia. No, hermano, rotundamente no. Al Señor nunca se le ha llamado como concepto neutro lo perfecto. Tendría que decir cuando venga el perfecto con un tremendo artículo, no, pronombre personal, él, el perfecto, ¿cierto? Pero este concepto, lo perfecto, es torcer las escrituras y es salir de la línea conductora aquí que nos está enseñando primero, que en parte conocemos. Versículo 10 dice, más cuando venga lo perfecto, todavía no sabemos qué es lo que es, pero dejémoslo pendiente. Entonces, ¿a qué se refiere entonces? Cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Ahí está. ¿Cómo entendemos esto de lo que es en parte? En relación al versículo número 9. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Por lo tanto, nosotros podríamos reemplazar perfectamente al analizar el contexto y el texto, que cuando dice cuando venga lo perfecto, se refiere a lo completo, a lo pleno, a la plenitud de la revelación. Es decir, si nosotros leemos de la siguiente manera, más cuando venga lo completo, lo que es en parte se acabará. ¿A qué se está refiriendo? A la revelación, al conocimiento, a la ciencia, a la profecía. Pero no obstante que puede haber insatisfacción en eso, sigamos leyendo, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hasta ahí la lectura. Nosotros cuando vemos este relato del apóstol Pablo, vemos la esfera de la niñez en relación a lo que se aproxima, la esfera de la adultez. Nosotros cuando éramos niños, no sé si usted se acuerda, si hace poco éramos niños, hermano, teníamos una visión corta. Una vez un predicador hizo una ilustración muy interesante. Un papá observaba a su hijo de lejos, estaba ahí tirado en la playa, y veía a su hijo haciendo un castillo de arena. Se esmeraba por hacer el castillo de arena y de repente viene una ola tremenda, esas que vienen de repente, y se llevó todo el castillo de arena, y el niño lloraba pero desconsoladamente, y el padre lo miraba de lejos y se reía de ternura porque su llanto era temporal, no tenía ninguna trascendencia, pero en la esfera del niño era un desastre, era amargura. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, se fue todo, se acabó todo. Y él hacía esta analogía respecto a cómo Dios mira en su dimensión, de alguna manera, para entender. Por eso que Pablo dice, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Nosotros conocemos solamente en parte porque somos niños, no tenemos más conocimiento de eso. Hablábamos como niños, ¿cierto? La idea es que vamos creciendo, pues, hermano, ¿cierto? También Pablo dice que debemos madurar. Ya la otra vez decía, un bebé es lindo, pero con bigote no es muy lindo. Tiene que ir creciendo. Entonces, nosotros hablábamos como niños y pensábamos como niños. A un niño usted no le puede poner problemas de adulto, ¿ya? Es complicado para un niño asumir y ver la dimensión de problemas de grande. Por eso que, dicho sea de paso, los papás debemos de alguna manera aislar a nuestros hijos de problemas de grande. A veces cometemos ese error y compartimos situaciones que ellos no pueden sobrellevar. Y dice acá, ¿no es cierto?, juzgaba como niño. El niño no puede juzgar en plenitud, sino que solamente en su propia esfera. ¿Y qué más dice? Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esa es la idea, ¿cierto? O todavía tienes tu autito ahí, los matchbox guardados, y cuando no está la señora, te pone a jugar. No, ahí ya puede haber un conflicto más serio, ¿cierto? Es decir, hay una progresión. Lo que es en parte a lo que es completo. ¿Ya? Sigamos leyendo. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, otra analogía, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este es el texto clave. Fíjense que la otra analogía, el apóstol Pablo dice, ahora vemos por espejo. Bueno, los espejos en ese tiempo no eran espejos como los de ahora. Los de ahora usted llega a asustarse de tan fiel que es la imagen. ¿Y ha visto eso que usted los da vuelta y son de aumento? Peor todavía, hermano. Pero a veces, bueno, hermano, porque usted se recuerda, ¿sabe de qué? De la Escritura. Cuando uno se coteja con la Escritura, vaya que vamos descubriendo las imperfecciones y los puntos negros. Es terrible, hermano. Por eso que los espejos hay que mantenerlos de lejito nomás. En ese tiempo los espejos no tenían la particularidad de los espejos actuales. Eran de bronce, de metal, bruñido ahí, le sacaban, ¿no es cierto? Yo no sé cómo lo hacían ahí, ¿ya? Para las damas ahí pintarse y los jóvenes sacarse las cejas, como ellos hacían. No, ese era otro tiempo, ¿eh? Hoy día se las sacan, pero en ese tiempo era más, el hombre era más, ¿no es cierto?, más distinguido. ya con su barba y etcétera, y el choclo, etcétera. Eso es lo bueno, hablar en familia, hermano, ¿eh? Uno está como más en confianza. No se veía bien, hermano, se veía distorsionado y opaco, ¿ya? Entonces, nuevamente la misma analogía, ahora vemos por espejo, es decir, no vemos lo completo, no vemos lo nítido, sino que vemos parte, en este caso del rostro. Dice Pablo, mas entonces veremos cara a cara. Este texto, ¿por qué digo que es clave? Porque aquí es donde se toma para decir, ve, y lo cotejan con primera de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante, cuando dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Es decir, insiste nuevamente que es la venida del Señor. Pero no es así, hermanos, porque el hilo conductor es exactamente el mismo. Tanto en el ejemplo de la niñez como del espejo, Pablo está diciendo, ahora vemos opacamente, en parte, mas entonces veremos completamente. Ahora pensamos como niños, decía él, pero ahora y después pensaremos como hombres, ya no como niños. En el tema del espejo, entonces veremos cara a cara, es decir, veremos realmente la claridad de quiénes somos. Porque eso es lo que está diciendo la segunda parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy en día, hermanos, tenemos el privilegio de tener las Escrituras como un verdadero espejo. Miren, tómenlo como referencia el texto que les voy a citar de Santiago, ¿ya? La epístola de Santiago en el versículo número 22, capítulo 1, verso 22, por favor, Santiago capítulo 1, verso 22. Entendiendo lo que vamos a leer respecto a la palabra de Dios. Ahora tenemos la palabra completa, es como un espejo nítido, ya no un espejo de metal. Miren lo que dice, Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ahí está, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La analogía es perfecta. La palabra de Dios es un espejo. Y por eso que cada día tenemos que mirarnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocernos como fuimos conocidos. Porque ahora tenemos un reflejo. Me acuerdo, voy a contar una ilustración para que quede aún más claro. Por lo menos para mí, hermano. Me acuerdo en mi tiempo de Boy Scout. Les voy a contar. Yo pasé por ahí, ¿ya? Yo no sé cómo mi mamá me dio permiso para eso, pero bueno. Y resulta que hacían los una especie de, como en la universidad le hacen los mechones, y hacían bromas y cosas por el estilo, juegos. Y un día nos levantamos en la mañana y salimos de la carpa, y todos los que ya llevaban más tiempo, muertos de la risa, no sé de qué se ríen, del pelo, a lo mejor un poco chascón, y no sabíamos, y todos muertos de la risa, hasta que nos llega un espejo. No habían teñido la cara con metapío. Ese metapío se llama el povidona, rojo. Teníamos toda la cara roja. Yo no me di cuenta de que se reían, cómo ellos me miraban, hasta que tuve en mí un espejo. Bueno, esa ilustración que es real, es verídica, después les puedo contar más detalles, si les interesa. Es lo mismo con las Escrituras. Recién cuando conocemos las Escrituras, conocemos quiénes somos. Y para eso necesitamos un espejo nítido. En ese tiempo no estaba toda la revelación. Necesitábamos la perfecta ley. Necesitábamos la revelación completa. Ahora, bien, ¿a qué se refiere esto, hermano, entonces? Nuevamente, todos los predicadores serios y responsables han enseñado que esto se refiere al término del canon de las Escrituras. ¿Qué significa? La palabra canon significa regla. ¿Desde qué punto hasta qué punto está dicha la revelación? Nosotros entendemos que el canon de las Escrituras son solamente 66 libros. Esa es toda la revelación de Dios. En otras palabras, y en el lenguaje de Pablo, es el espejo en el cual ahora nos reflejamos nítidamente cómo fuimos conocidos. Pablo no tuvo este privilegio. Pablo murió antes de tener el privilegio que nosotros ahora tenemos. Por eso que él dice, como profeta también de Dios y conociendo la profundidad de Dios, entonces conoceré como fui conocido. Es decir, la palabra de Dios va a revelar el rostro y la verdadera imagen fiel de cada uno frente a las Escrituras. ¿Se entiende, hermano? Por lo tanto, se coincide que los dones que van a cesar no cesarán cuando venga el Señor, sino que cesarán cuando está terminada la palabra de Dios. Y eso sí que tiene lógica, y no solamente lógica, principalmente armonía. ¿Por qué? Porque ¿para qué necesitamos profecías, hermano, ahora? ¿Para qué? Si está todo escrito. ¿Para qué necesitamos lenguas? No tiene sentido. ¿Para qué necesitamos revelación de palabra de ciencia? Si está todo escrito. Entonces, cuando venga lo perfecto se refiere al término de las Escrituras. Cuando las Escrituras se sellan, eso es lo perfecto, eso es lo completo. Versículo 13 para finalizar. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjese usted lo siguiente. Con esto vamos a culminar. Pregunta, ¿vamos a necesitar, delante cantábamos, orar cuando estemos en la presencia del Señor? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿vamos a necesitar fe cuando estemos en la presencia del Señor? No, tampoco. ¿Vamos a necesitar esperanza cuando estemos en la presencia del Señor? Tampoco. ¿Se da cuenta que todo es temporal? Lo único que permanece es el valor esencial de Dios, su esencia, que es amor. Pero la fe que Él nos dio en un tiempo para que nos proyectemos en esperanza va a terminar cuando terminen todas las cosas. Por eso aquí el énfasis que está dando Pablo es la preeminencia de él, del amor. Hermanos, vamos a continuar este tema, Dios mediante, la próxima semana para avanzar, si el Señor no ha venido. Ah, la próxima semana tenemos la reunión especial allá, así que la próxima oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.